Jazz sin corbata, jazz sin etiquetas. Aquí comienza Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz aquí en Radio Universidad de Chile con Arturo Pozo ahí tras el vidrio. Hola Arturo, ¿cómo estás? Miguel Vera Cifra que les habla, iniciando este capítulo de hoy con tres grandes invitados. Estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad hoy día de hablar de la composición de jazz y también de la producción, porque vamos a estar comentando discos que han sido importantes en la trayectoria de nuestros invitados. Y también vamos a hablar un poquito de la radio misma, de lo que es la difusión del jazz aquí en Chile. Tenemos también un importante gestor y difusor del jazz de Valparaíso, que está con nosotros esta noche. Bueno, y de los músicos que nos van a, con los cuales vamos a conversar, decirles que estamos muy contentos de tener aquí a quien recibió no hace mucho, porque en breve, hace pocos días lo vimos en televisión recibiendo este premio Presidente de la República, pero merecidamente, por supuesto, y con el cual vamos a estar hablando de este tremendo trabajo discográfico que se llama The Art of Chord Melody, y es un gran músico chileno, gran amigo además, Cristian Gálvez con nosotros. Cristian, bienvenido a Olo Jazz.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar aquí en tu programa.
Oye,
como siempre.
Feliz de tenerte y que conversemos de este trabajo tan lindo, valorado, porque sé que ya los discos ya se están acabando.
Sí.
Y eso no es poco.
Eso es muy bueno.
Es muy bueno, ¿cierto?
Muy bueno para nuestro pequeño medio, pero creciente y ferviente medio jazzístico nacional.
Así que feliz, es un honor tenerte aquí, Cristian, para que gracias. Conversemos esta noche y escuchemos un poquito de este trabajo también. Uh-huh. Y a tu lado está quien va a ser nuestro protagonista de este concierto que viene la próxima semana. En el ciclo de este año de Olo Jazz en Sala Master, también para hablar un poquito de la composición, de su trabajo, la composición con ya 6 discos a su haber y
7.
Y con una vida muy... Ah, 7, ya. Me faltó uno de los últimos, decía, sí. De los Standard Session, el volumen 3. Y está con nosotros aquí entonces Agustín Moya. Agustín, bienvenido.
Hola, gracias a todos por la invitación, Arturo.
Y Miguel, felices también de poder escuchar parte de tu trabajo y también preguntarte, vamos a indagar un poquito sobre la composición en el caso de ambos. Y bueno, y por otro lado decía yo que vamos a hablar también de la difusión de jazz, porque de un tiempo a esta parte, ¿cierto? El jazz cuenta a su haber en Chile con un difusor de jazz que ha tenido ya una presencia importante en los últimos años. En Valparaíso, con un programa que se llama Jazz 97.3 en la radio Valentín Letelier, y está con nosotros Pablo Villalobos. Pablo, bienvenido a Olo Jazz.
Muchas gracias, bienvenidos a todos también a Olo Jazz.
Estás en Santiago, pero resides en Valparaíso.
Claro, yo vivo, bueno, he vivido toda mi vida en Santiago, o sea, perdón, en Valparaíso. Estuve estudiando acá en Santiago, eso sí, ingeniería en sonido durante 5 años. Y claro, llegué a hacer la práctica, apurado, a la radio Valentín Letelier, y se dio a hacer este programa, un programa que estaba botado en la radio, solamente programaban jazz, esto, vamos a escuchar esto y listo. Yo traté de hacer una cosa distinta, de incluir más cobertura al jazz chileno. Uh-huh. Y todo se empezó a dar muy bien, esto a partir del año 2015, ya el 2016 empezamos a contar con Fondart, empezamos con un ciclo de conciertos bastante importante en donde estos dos grandes músicos que están acá han participado muchas veces, han ido varias veces a tocar a la radio Valentín Letelier, y hasta ahora bien, son 5 años.
Resultado... Hay una muy rica sala ahí, ¿eh? Sí. Muy rica sala. La Rubén Darío.
La sala Rubén Darío, Rubén que queda Darío, justo sí. Al lado de la radio. Una sala rica, suena bien, es como para 100 personas, y bueno, eso también da, yo creo que un número bastante... oportuno para el jazz, ¿no? Gente, no muy poca gente, pero tampoco mucha gente, se puede escuchar todo bien. Los músicos, por lo que ellos me han comunicado, se han sentido súper cómodos. Ellos también se pueden quedar con la multipista del concierto, y También tenemos este proyecto paralelo que está con el programa, que se llama Antología Volumen 1 y ahora Volumen 2, que de cada concierto de cada año, junto con los músicos, escogemos un tema y hacemos un disco doble que sale como un disco de difusión que se ha ido a todo el mundo. Creo que mandé discos hasta a Ucrania el año pasado. Y bien, hasta ahora ha resultado todo bien. El segundo sale en junio. También lo vamos a venir a lanzar acá a Santiago. Lo vamos a lanzar también, obviamente, en Valparaíso. Creo que en el concierto de Nelson Oliva Quinteto, que va a ser el 8 de junio. Sí. Bueno, no me acuerdo muy bien, tengo las fechas anotadas. Y bien, disco de difusión que, bueno, aprovechar de... Bueno, Agustín también toca.
Ah, sí, vas a estar ahí tú, Agustín. En
ese... El primero, parece. El primero...
¿De este año? Sí, primero, sí, pero Agustín...
No, el primero de junio, parece.
El primero de junio, sí. Allá. Ahí,
bueno,
la agenda...
Agustín ha estado con su cuarteto, con Choco Jordán, con Martin Joseph también y varios personajes más. Bueno, y también recordar y avisar que este disco está, el volumen 1, gratuito en Portal Disc. Ustedes escriben Jazz 97.3, volumen 1, y lo pueden descargar de manera gratuita.
Perfecto. Oye, bueno, yo creo que este ciclo tuyo allá, y lo mismo nosotros acá, nos nutrimos de la gran productividad que han tenido los músicos en los últimos 20 años, que ha sido tremenda, y gran parte de esa productividad se debe, bueno a la buena formación que han tenido, ¿cierto?, más profesional que lo que era las generaciones anteriores, y además que se han lanzado en una especie de euforia compositiva, ¿no es cierto?, porque la verdad es que hay mucha composición de jazz y de toda la música en Chile, lo cual ha sido muy, muy bien, o sea, ha hecho muy bien, es una música muy saludable. Y bueno, tenemos con nosotros a dos expositores de este trabajo magnífico que cada uno de ellos en sus diferentes instrumentos han hecho. Y Agustín vamos a tener el privilegio de escuchar en la próxima semana parte de tu gran generosidad y de tu gran inventiva musical. Y te quería preguntar un poquito para ir ya directamente al grano de las composiciones, Agustín. Leímos una entrevista que te hicieron muy interesante, que está en Animales en la Vía. Entonces, tú empezaste en la composición, obviamente, después que en el instrumento, ¿cierto?, que es el saxo. Y después de Doble Viaje, que es tu primer disco, el 2004, siguieron todos estos discos que vienen hasta el séptimo de ahora. Y te preguntaban en esa entrevista cómo había sido el trayecto en la parte de composición hasta ahora. Y te quería preguntar, porque tú señalaste ahí lo siguiente, lo voy a leer para que después haces la pregunta.
Dice, ¿qué dije?
Dijiste, en relación a ese primer disco, Doble Viaje, que me encantó, ¿ya? Dice, es un disco con mucho ímpetu y ganas, dijiste. No, me gustó el proceso de taller, ¿ya? Pero desde entonces preferí llegar con música 100% clara para comenzar a trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es para ti una música que esté como 100% clara en la idea? ¿Cómo surge y cómo llega para ti ahora a estar como más clara esa idea? ¿Cómo surge en el fondo?
No, es que el trabajo de taller significa como que tú tienes una idea preliminar, a lo mejor no tan clara, a veces un poco más clara. Ajá. Pero el proceso lo haces con ellos, digamos, de composición, claro, de arreglo, algunas cosas. Y lo que yo digo ahí en el fondo que es que yo prefiero ahora trabajar, llegar con todo, digamos,
más armadito,
armado, para que, claro, ajá, funcione más rápido, digamos, que es lo que hacen todos, digamos, en general.
Claro, sería como más lo predominante también,
claro,
sí,
claro. Un poco eso, la parte, ¿no? claro, sí.
Y esa idea es porque yo he pensado desde el auditor, ¿cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, un escritor, uno piensa en bocetos, o en un pintor también bocetos, primeros aprontes, borradores, ¿cierto? ¿Hay algo así también?
Es que la composición
en la música es diferente.
Va y viene, digamos. Hay temas que van cambiando a veces, ¿sí?, se quedan igual, claro. Es diverso.
Es muy dinámico todo.
Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo de un tema de Cristian que lo empezaste a tocar hace como 20 años atrás, que era como, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como un pedal alterado, me acuerdo. Hace 20 años, me acuerdo, que lo tocábamos, claro, juntos. Y después tú decías ese mismo tema, como que hiciste otro arreglo, hiciste otro tema.
Va cambiando que,
claro, a mí, mira, también me ha pasado, entonces
interesante.
Claro,
es que por ahí las canciones tienen vida propia también,
claro,
y van evolucionando también, sí, junto contigo. Tú las tocaste una vez así, y como tú eres el compositor o el autor, y de repente se te ocurrió, claro, agregarle una B o una C o un final,
claro,
o algo,
y va cambiando.
Y si tenés la posibilidad de grabarlo de nuevo, va y lo grabás, y claro, sacáis la versión nueva.
Es un poco como la Mona Lisa de Da Vinci, que no se termina nunca, siempre se está como variando, ¿no?
Tal cual,
va cambiando. Eso es muy interesante porque a veces uno piensa en composición como algo terminado, claro. Y parece que es como un proceso que
y no es solo un proceso de uno en el papel, también es un proceso de la gente que te escucha también, sí, porque también uno va creciendo con la audiencia también.
Claro, también te van sugiriendo.
No sé, yo tengo gente que me sigue hace 30 años, ajá, 25 años, y ellos también están receptivos a otro tipo de cosas hoy, y por ahí yo ya dejé de tocar mi primer disco, por ejemplo, ajá, no toco esa música, pero a ellos sigue, les quedó en la banda sonora, entonces a ellos les sigue resonando esa música, y también a medida que van creciendo ellos también van resignificándola de otra forma también.
¿Cachai? Claro, interesante, entonces, porque eso abre la posibilidad de que el público o la audiencia también participa de alguna manera de esta cosa que es más amplia que, sí, que la mira... Sí. Lógica del compositor, digamos, que hace todo, ¿cierto? Y en eso te quería preguntar también, y a partir de lo que tú dijiste en esta entrevista, Agustín, abrir esta pregunta a todos, porque me llamó mucho la atención esta frase tuya que encabeza la entrevista, que la encontré muy, muy, muy interesante.
¿Qué dije?
Escuchar lo que escribiste, dice, y que suene lo que tenías en tu cabeza, es una sensación cercana a ser padre. Me llamaron la atención dos cosas. Una es esta sensación de escuchar el sonido de lo que tenías en tu cabeza, como si estuviera ahí, ¿cierto? Como la idea sonando, y lo otro de la relación con tu paternidad, digamos, esas dos cosas.
¿Por qué la relaciono? Dice.
Sí, por un lado te quería preguntar si la idea musical, ¿cómo aparece? Porque uno se imagina, así desde, ¿cierto?, la ignorancia de una persona que no compone musicalmente, que uno se le ocurre como en la mente así una idea musical, una idea, pero... Según lo que también ustedes están diciendo acá, a lo mejor también puede influir en eso de taller que tú mencionaste, que a lo mejor otros músicos por el lado te van también tirando ideas que van sumándose a eso.
Claro, lo que pasa es que igual la música, como dice Cristian, cobra vida propia también con los músicos que uno toca también.
Entonces, aparecen también ideas ahí, digamos.
Y son, cada uno es diferente y cada uno siente diferente, entonces la música es súper diferente con diferentes músicos, digamos.
Ajá. Claro, claro que sí.
Entonces, pero lo que te quería decir con eso es que, ajá, en el fondo la composición, los discos es como casi un hijo, digamos.
Sí, sí. Es una extensión también.
Exactamente,
de tu propia...
es como a eso me refería, yo creo, en ese claro.
Es interesante. Y una última vuelta sobre esta entrevista que la encontré bien interesante para sacar provecho de ella. Fue algo que me llamó la atención porque yo soy uno de los que siempre estoy observando el circuito de jazz en relación a que es predominantemente masculino, ¿ya? Y androcentrado, digamos, a base de que son más hombres que mujeres, las lógicas son masculinas. Y sin embargo, aquí tú, y normalmente lo que hemos observado yo en escritos que he hecho sobre las mujeres, es que las mujeres antiguamente cuando tenían el momento de la maternidad, tenían que dejar las carreras y no seguían. Uh-huh. O sea, biografías que realizaba una de mujeres decía... cantó, tocó instrumentos hasta cierta edad, luego contrajo matrimonio y abandonó la música, claro. Eso era común de 100 biografías, claro, de mujeres, claro, claro. En el jazz todas les pasaba eso, sí. Y mira lo que dijiste tú aquí en esta declaración que fue muy interesante respecto al disco Paréntesis, que también tuviste aquí, sí. Me acuerdo presentándolo. Comencé a escribir esta música, el del disco Paréntesis, el 2013, 3 años antes de que fuera editado el disco, el año en que nace Luciano, mi hijo. Ha sido lento porque me he dedicado mucho a criar, ¿ya? Pasé varios meses sin escribir ni una nota. Terminé de escribir el año 2016 y decidí grabar. Este disco está dedicado a él, a tu hijo. Entonces, el disco se llamó Paréntesis, que era una cuestión que tiene que ver como con el mundo más tuyo, ¿no? Y de eso te quería preguntar, ¿cómo ha influido entonces tu familia o tu mundo en esta composición? ¿Y en qué está influyendo hoy día?
Bueno, ahora tampoco estoy escribiendo nada porque tengo 2.
Ahora viene un paréntesis 2.
Sí, yo creo, sí. Sí. Pero claro, es que fue muy lento el proceso de escribir de Paréntesis porque no tenía mucho tiempo. Ajá. Entonces, claro, por ese lado...
Sí.
Me creo... Fui padre y creo que de alguna manera igual mi música como...
Y además, tu pareja también es músico.
Claro, claro.
Música.
Claro. Sí. Entonces, eso.
Sí. Oye, y también me imagino que eso también te... otro factor que también puede influir es en las pegas, ¿no? Los trabajos. De quitar un poco de tiempo para...
Tengo que hacerlos. Harta Cristian Becker, realmente llevo con mi hijo a tocar, claro. Sí.
Claro.
Ah, sí, mira, cuéntanos eso.
Llega con mi hijo mayor, claro.
Con el chiquitín.
Ya, mira.
Claro. Yo hace y poco... se sube al escenario mientras estamos
serio?
Tocando.
Sí, no, si así es la vida del.
Y así, y a mí me pasa igual. Sí, así. Yo por eso al Agustín yo lo miro con amor. Y sí, con paciencia.
Es que
porque...
eso es muy importante lo que están hablando.
O sea, y yo creo que, mira, ¿y sabéis qué? Y tenemos que tomar conciencia sobre eso, porque la paternidad y la maternidad tienen unos roles súper definidos socialmente, homocéntrico, ¿no?
claro.
¿No? Sí. Pero nosotros la vivimos así. Yo a mis cabros chicos, bueno, a la Nati y a la Noé cuando eran chicas también las llevaba para todos lados. Claro. Y estaba en medio de un concierto en el Teatro Municipal y de repente la Nati decía, ¡papá!
Estaban ahí con...
Y mala cueva, po.
Claro.
Sí. ¿Cachai? Sí,
es muy interesante cómo se va integrando ese aspecto como más doméstico.
Pero está bien, hay que hacerlo. Además que hay que hacerlo natural para nuestros cabros también.
Sí, sí.
Y yo lo encuentro a la raja cuando veo al Luke que se sube al escenario. Mira, el otro día fuimos a tocar a la Federico Santa María y me estaban presentando y el Luciano estaba tocando la batería. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros, los tíos del Luciano? Buena, po. Sí, buena,
claro,
Luciano.
Sí. Claro, porque antes lo habían echado abajo. Si
o
no,
sea,
no,
en otras circunstancias eso hubiera sido, pero oye, ya, po, bueno, y tu cabro chico. No, fue como, buena, Luciano. Y bueno, y nos presentaron y subimos todo y ahí el Agustín, ya, bueno, bájate. Y lo baja y lo sienta ahí, ¿cachai? Pero para nosotros es como, bueno, es nuestro sobrino que está ahí. Sí, espérate, y ese va a ser nuestro futuro colega también. Entonces,
posiblemente, claro.
Yo estaba en San Antonio dando un concierto con el ensamble de cámara, weón, súper serio, el chelo, no sé qué, todos leyendo, ¿ya? Y de repente veo unos ojitos asomándose. Y el Nicanor ahí tenía 11 meses, pues, una guagua, y así, y empezó a llorar porque quería subirse al escenario. Y yo lo iba a subir, carepalo, si no pasa nada tampoco.
Sí. Sí, también eso ha cambiado el mundo también, porque yo, por ejemplo, hace poco fui a un examen de grado de un amigo de pedagogía en la USACH, y él iba a las clases con su hija. Entonces su hija era famosa porque todos sabían de este alumno que venía con su hija a clase. Claro. Y entraba a clase con su hija.
Y tenía un montón de tíos y tías, seguramente.
Claro, o sea, eso. Claro. Entonces está como bonito eso. Yo pienso que también me gustó este aspecto de
¿cómo se llama? ¿La Carola Vallejo? No, no, la diputada.
Camila Vallejo. Sí.
Que llegaba con la guagua y daba pecho ahí. Sí. ¿Qué tanto?
Aquí estuvo haciendo programas en la
radio. ¿Qué tanto? Está súper bien. Sí, es así. Hay que integrar a los cabros chicos a la vida social. Mira. Sí. En Argentina, tú cuando hacías un asado no preguntáis si vais a llevar a los cabros chicos. Es como... por hecho que vais a llevar a tus cabros chicos. Acá todos como que, oye, ¿puedo llevar a mi cabro chico al asado?
Es buena esa apertura.
No, loco, sí, es, ¿no? No sé, con Luis Salinas íbamos a tocar y andaba con el Juan, que era un pendejo chico, y andaba metido entre medio de todos lados mientras estábamos tocando, y con el Luis Salinas, unos teatros grandes, no sé qué. Y el cabro chico andaba ahí, se subía a agarrar las congas. Y por ahí cuando hinchaba mucho las bolas, el Luis lo retaba en medio del concierto. Pero no pasa nada. Si
claro,
hay que incorporarlo.
Hay una, incluso fíjate que esa actitud la vi muy, muy, de manera muy bella en un concierto que hizo Roberto Lecaro, el maestro, en el Teatro Municipal. Y me acuerdo que de por sí el Teatro Municipal tiene cierta solemnidad, digamos, asociado a todo eso. Y era de jazz el concierto. Entonces llegaron todos sus nietos, digamos, que eran un montón. Y algunos nietos corrían por los pasillos mientras, porque también se aburren, ¿cierto?, el concierto. Y corrían, y él en ningún caso nadie, sino que todo fue como una cosa muy linda, porque le dio cierta...
Bueno, Roberto hizo lo mismo que nosotros, de hecho.
Claro,
con Félix y Roberto.
Además, bien, con sus hijos, Félix, claro, hay una foto de Félix chiquitito tocando la batería cuando era...
Félix en el atelier se llama, estaba dando vueltas.
Claro,
la...
Sí, es interesante porque
la batería,
habla de una nueva sociedad también. Dentro del mundo musical estamos cambiando también las masculinidades nuevas que vienen. Así que es un aspecto que quería tocar porque creo que no es muy habitual de hablar de eso. Sí, no, es un tema no muy frecuente. Oye, bueno, recordemos antes de que vamos a escuchar algo de música, que la próxima semana a las 21:30 se habla de Sala Master. La entrada es libre y gratuita. ¿Cómo se dice ahora? Libre y gratuita. Me gusta esa combinación de esas dos palabras ahí. Y están todos invitados. Entonces vamos a ver a Agustín, que quizás te quería preguntar con quiénes vas a estar, si nos puedes adelantar algo de eso, Agustín.
Voy a estar con Oscar Pizarro en piano, Rodrigo Espinosa en contrabajo y Carlos Cortés en la batería.
Buen lote.
Pero impresionante, ya hay mucha gente que está, bueno, el flyer de ustedes de tres en el Instagram y en el Facebook se llenaron de muchos comentarios y yo creo que va a haber una... Va a ser un bellísimo concierto. He tenido muy buena experiencia el pasado con Luz, fue fantástico.
Me imagino.
Y creemos que este va a ser también un lindo momento, y además para recorrer entero tu trabajo.
Sí, voy a básicamente tocar paréntesis y algunas cosas antiguas y
bacanísimo.
Y nuevas.
Oye, quizás podríamos ir con algo de música tuya, Agustín. ¿Sí? Ah, ya, yeah, I Got the Rhythm.
Sí, del Perfecto. Standard Sessions.
Vamos con el último. Con ello en Olo Jazz. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos esta interpretación de Agustín Moya de este tema, un estándar de jazz muy importante, I Got a Rhythm. Y ya lo saben, la próxima semana, entonces el miércoles a las 21:30, las puertas de Sala Master se abren para este segundo concierto de este ciclo que hemos denominado Las Maravillas de la Composición. Y bueno, y también estamos muy, muy contentos, ¿verdad? Porque sobre la mesa tenemos este disco que sin duda va a ser un disco hito dentro de la discografía de Christian, pero también de la discografía de jazz, porque representa muchas cosas, ¿no? Representa parte de lo que ha sido la búsqueda compositiva de Christian con este chord melody que lo ha identificado de algún modo en la escena de la música del bajo, y además en este tributo a este arte y con compañía de colegas extranjeros y chilenos. Uh-huh. Y latinoamericanos también. Uh-huh. Y además con obviamente muy destacadas figuras como las que salen aquí: Ron Carter, Patitucci, Eddie Gómez, Dave Young, Patoleri, Pablo Menares y Jorge Roeder. Uh-huh. Y quería preguntarte, Christian, porque me llamó la atención mucho este arte del chord melody, que claro. Este arte como de acompañarse. Uh-huh. Y tocar al mismo tiempo, que es bastante
de autoacompañarse,
sí. ¿No es cierto?
Y con la famosa orquestación, como le llaman.
Claro. Es una forma de tocar que te ha ido como identificando y que aquí ya como que se consagra más con esta cantidad de músicos. Uh-huh. Preguntarte porque algún tiempo aquí vino un bajista que no voy a decir quién fue.
Dígalo.
Pero hizo una observación muy curiosa que me llamó la atención.
Dígalo.
Porque
oye, a mí me gusta el cagüín también.
Porque
y en nuestros auditores también. En nuestros auditores de la 102.5 también.
Claro, tú comenzaste como guitarrista.
No, ahí hay un dato erróneo.
¿Hay un dato erróneo?
No, pero dale, yo te voy corrigiendo a medida que va.
Yo tengo alguna parte leí que comenzaste como que tocaste guitarra.
Toqué guitarra alguna vez. ¿Alguna vez? Sí.
Y ese
pero no me resultó tan bien, eso sí debo decir. No logré el nivel con la guitarra. Ya. Y tiene un motivo también.
¿Sí?
Porque en el liceo yo empecé a llevar mi bajo para poder estudiar en los tiempos libres, porque de muy niño que tengo una exigencia de estudio importante. Entonces, claro, llegó un momento que ya no podía tener mi bajo en el estante, entonces opté por llevar una guitarra y tener la guitarra ahí.
Ajá.
Y en los recreos, en vez de tocar el bajo, hacía mi ejercicio con la guitarra, hasta que me encontré con Jorge Díaz, que era mi compañerito de recreo. Uh-huh. Y empezamos a tocar juntos y armamos algunos ensambles de guitarras que finalmente siempre terminaba en los eventos oficiales yo llevando mi bajo. Claro. Digamos. Pero sí llegué a tocar la guitarra más o menos mal.
Más o menos mal.
Más o menos mal.
Lo cual a mí me llamó la atención de la observación de esta persona, porque como que hacía una separación un poco entre la guitarra y el bajo o el contrabajo, que si bien obviamente son diferentes, ¿cierto? Como decir clarinete y saxo. Claro. Pero que alguien toque, por ejemplo, saxo y clarinete no es raro, digamos.
Es normal.
Es normal. Sí. Pero pareció esa vez como que o era bajista la persona o era guitarrista, sí. Uh-huh. Y no había que mezclar peras con manzanas. Me dio la impresión de esa actitud, de esa diferencia. Y entonces, de alguna manera te lo pregunto porque uno podría preguntarse si esto es un prejuicio. Abiertamente. O sea,
sí, lo que pasa es que hay una corriente de bajistas eléctricos que toca acorde o que le gusta tocar melodías también y siempre los gastan con eso de que por qué no te compras una guitarra y por qué no mejor...
Claro, ¿por qué no te dedicas a la guitarra?
¿Por qué no te dedicas a la guitarra? ¿Por qué tu bajo parece guitarra? Finalmente la palabra es un instrumento y el instrumento que uno escoge es un instrumento. ¿Para qué? Para la libre expresión, ¿no?
Claro.
O sea, si yo escojo, no sé, un bajo o una guitarra, un laúd, que sea...
Esa separación importa, es bastante rara.
Claro, ¿cierto? Al final no importa, pero tiene mucho de eso, tiene mucho de susto y de mucho porrazo. Seguramente esta persona que te habló eso está muy dañado.
Le devuelve ahí a la...
Está muy dañado por el que dirán.
Sí. Bueno, él sabe y él, si es que está escuchando, que no creo, pero... Bueno, en fin.
Está muy dañado por el
pero
que
me llamó la
mira,
esta,
dentro de una banda sí, forma, ¿no? Claro que tiene una función histórica donde el bajo hace la base, marca hace el puente perfecto entre lo rítmico y lo armónico. Sí, esa es la función tradicional, pero el bajo tiene 70 años, el bajo eléctrico tiene 70 años de creación. Uh-huh. Y ha tenido una evolución espeluznante, claro, sí. Ha tenido una evolución más rápida que, claro, que no sé, que del clavecín al piano, o sea, uh-huh, ha tenido una evolución técnica, uh-huh, también muy, uh-huh, importante, claro. O sea, hoy día tenemos, yo tengo un bajo con 12 cuerdas, Miguel.
Imagínate, 12 cuerdas.
Que eran y suena como un guitarrón, claro, como, uh-huh, un guitarrón, claro, chileno, grave. Claro, claro. ¿No? El bajo que yo uso tiene un rango muy muy largo, entonces, sí, no sé, un bajo normal, un Fender, tiene 17 espacios, el mío tiene 30, entonces, claro, puedo tocar muy grave y puedo tocar muy agudo, entonces finalmente también, claro, ha ido mutando la tesitura del mismo instrumento y con eso también la funcionalidad. Claro. Yo toco y siempre tengo un bajista atrás. Y a veces no, a veces yo soy el bajista y toco el bajo nomás, y no hay rollo.
Sí, pues. Da lo mismo, ahora es interesante porque, como dices tú, este instrumento ha permitido la exploración y que tú, claro, lo has hecho, por ejemplo, el disco que hiciste como más sinfónico, que, uh-huh, fue una cosa, claro, impresionante.
Claro.
Entonces, como que en el fondo es como expandir el instrumento, y da lo mismo lo que sea, digamos, sí, es un crecimiento orgánico del propio instrumento. Más que
y un crecimiento del instrumentista también. Y de una u otra forma vamos marcando el récord y corriendo a la silla un poco más lejos para que cueste más agarrarla también, para, claro, uno y para los que vienen después también. Sí. Es importante eso.
Interesante la idea también de este coro, de este, uh-huh, coro melódico, uh-huh, que también, aunque el disco es de dúos, pero, uh-huh, es como un coro en el sentido de que es un conjunto de, claro, de bajistas que están como haciendo un trabajo siempre en conjunto contigo.
Claro, o sea, es un dúo, pero suena todo. Porque, claro, la técnica que yo uso del chord melody, me autoacompaño totalmente. Toco la melodía, el acorde. Cuando hago la improvisación, también improviso junto con los acordes. Y en este disco en especial es mucho más que con mis otras bandas que tengo con Agustín o con el, ajá, ensamble, donde tengo apoyo armónico. Aquí, claro, estoy con un contrabajo cuerda pelada, con un micrófono adelante, sí, y con mi bajo, y entre los dos instrumentistas hacemos todo. Sí,
yo casi lo veo como una búsqueda casi como cercana a lo que es el piano, así que que se amplía a unos niveles, cual, que puede hacer todo prácticamente,
tal cual,
¿cierto?
Tal cual.
Así que yo creo que este trabajo, sin duda, que es como la coronación de una gran trayectoria, digamos, de exploratoria tuya, uh-huh, que está muy 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 interesante, y bueno, felicitarte porque sé que esto va a tener una proyección muy grande también internacional, que te lo vamos a preguntar enseguida, y escuchar algo quizás para nuestro público que está ya,
a lo mejor, a ver, escuchemos el track número 2, que es un estándar que se llama Gone with the Wind. Lo conocen, ¿cierto? Un estándar, sí, pero clásico. Sí, y ese estoy en dúo con el maestrísimo Ron Carter.
Mira, un privilegio. Vamos con ello, no lo jazz. Thank you. Bueno, ahí escuchaban parte de ustedes este trabajo bellísimo de este CD que está lanzándose por estos días. The Art of Chord Melody, donde escuchábamos a Cristian Gálvez entonces con Ron Carter.
Así es.
Ese tema.
Así es.
Y bueno, es un disco de Pest Records, que es un sello que Cristian fundó, así como ha fundado también la Escuela Superior de Jazz, que es tan relevante en la escena musical chilena. Y te quería preguntar, Cristian, este disco va a ser lanzado en Chile, pero también fuera de Chile, ¿no?
Espero poder lanzarlo en Chile. Bueno, según la plana de los featuring que hay en el disco, claro. Va a ser, bueno, siempre uno siempre dice imposible, pero a esta altura yo creo que yo no podría decir nada de eso, no podría decir que es imposible. Yeah. Voy a decir que es difícil nomás, lanzarlo con todo ello en algún momento. Pero vamos a hacerlo por zona, con Eddie Gómez ahora en el mes de octubre vamos a estar de paseo por Asia lanzando este disco. Vamos a tocar todos los tracks que fueron grabados, pero solo con Eddie en dúo. Vamos a estar en Hong Kong, vamos a ir a Japón, vamos a ir a China seguramente, a Wuhan y a Shanghai. Vamos a estar un mes por allá dando vueltas. Y en enero, febrero, vamos a salir de tour con Ron Carter por acá, por las Américas.
Perfecto.
Y si todo anda bien y alguien nos compra en Chile... Vamos a llegar a tocar acá a Chile también, sería ideal, pero por lo menos tenemos el Festival de Cuba, que es como a mediados de enero, y tenemos algo en Brasil, y seguramente vamos a hacer algo en Perú, que también hay una plaza bien, bien linda para tocar, y esperamos caer acá.
Ya, oye, sería pero fabuloso, fabuloso, sin duda. Oye, tenemos a Orión Morales en comunicación. Orión, ¿cómo estás?
Hola Miguel, ¿cómo estás?
Cuéntanos, tenemos interés de saber una noticia muy importante que tú nos tienes que dar.
Sí, en realidad quisiera invitar a toda la gente que los escucha el lunes 20 de mayo, o sea, este lunes, al Nescafé de las Artes, porque vamos a hacer un concierto denominado Freedom No Fear, con artistas de diferentes partes del mundo. Vienen Berklee Ambassadors, como Jazz Kaiser de Inglaterra, o PJ Anderson de Suecia, más nuestros amigos de la Fundación Danilo Pérez de Panamá. Va a ser un concierto que de alguna forma reúne muchas sonoridades folclóricas de los distintos países, y ligado un poco por el concepto que el maestro Danilo y John Patitucci nos han dado con respecto al Zero Gravity que aprendimos allá en Boston.
Perfecto. Y cuéntanos la hora entonces y el precio de la entrada para este evento.
Sí, mira, esto es el lunes 20 de mayo a las 20 horas en el Nescafé de las Artes. Los valores están a 10.000 y a 15.000, y pueden tener también rebajas por socios de Mercurio o estudiantes. Creo que hay una rebaja, no recuerdo exactamente, pero creo que es 30% o 40%. Así que nada, invitar a la gente para que venga a escuchar este ensamble, Freedom No Fear, con Berklee Ambassadors, con nuestro amigo de Fundación Danilo Pérez, músicos que vienen a Chile solamente por este fin de semana. Vamos a grabar un disco, y el lunes estamos haciendo este concierto en el Nescafé de las Artes. Tenemos ya algunas fechas durante el año, vamos a estar viajando a otros países, a Israel, a Panamá, a Colombia, así que... Nada, me interesa invitar a todos los que quieran asistir, y que si quieren mayor información pueden escribir a la página www.orionmusic.com. Ahí pueden solicitar información. Y bueno, con ProJazz, que es la institución que nos está apoyando acá en Chile.
Perfecto, Orión. Oye, te queremos dar las gracias por esta información valiosa. Yo sé que mucho público va a estar interesado, así que te mandamos un gran abrazo. Deseamos lo mejor en esta presentación y felicitaciones por tu trabajo en la escena musical chilena. Un gran cariño y muchas gracias.
Y muchas gracias a ti y a todos los invitados. Y felicitaciones por todos los proyectos que están haciendo. Creo que de verdad Chile está pasando por un momento creativo súper importante, y tenemos que ver de qué forma generamos más espacios para que hay más proyectos funcionando de forma paralela.
Así que, eso, Orión.
Gracias a ti. Y nos vemos el lunes en el Nescafé.
Eso, un abrazo.
Igual.
Que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, ahí ya lo saben ustedes, entonces, a buscar esa información, que va a estar bien interesante eso. Comentarles también que mañana tiene el estreno una temporada, una obra muy interesante que se llama Coro. Mañana parte y va a estar hasta el 1 de junio. Coro es una experiencia escénica muy interesante que lleva a cabo esta pareja que ya tiene toda una fama, digamos, en la dramaturgia chilena, que es Daniel Marabolí y Trinidad Piris. Entonces mañana en Sidarte, esto es Ernesto Pinto Lagarrigue 131 en Recoleta, del 16 al 25 de mayo. Es una obra para mayores de 14 años, así que va a estar muy interesante. En escena van a poder ver ustedes la performance de Trinidad Piris, Daniel Marabolí, Jimena Sánchez y Diego Betancourt, que están ahí sobre la escena haciendo estos trabajos que le aseguro que son muy muy interesantes: el trabajo sonoro, el trabajo autobiográfico, dramatúrgico que hay ahí, es tremendo. Así que los recomiendo mucho que vayan a ver esta obra a partir de mañana. Entonces, ahí. Y bueno, quería preguntarte, Pablo, yo sé que tú estás con muchas actividades, me alegra mucho que hayas venido aquí a Olojazz a compartir estos breves momentos. Me dijiste que estabas como a puertas de viajar.
Ah, sí. Bueno, pero eso no... Pero no me libera del programa.
Eso te iba a preguntar.
Lo voy a seguir haciendo a distancia.
A distancia.
Sí,
pero
bueno, es que...
¿Se mantiene el programa?
Claro, sí, ya. De todas maneras. La cosa es que la radio físicamente en Valparaíso cierra a las 7.
Ya.
Mi programa es a las 8, de domingo a viernes de 8 a 9. Entonces siempre me...
Siempre grabáis, ¿no?
Siempre lo grabo. Claro. Por eso esto también me da la libertad de venir a Santiago, entrevistar a músicos de acá y después solamente programarlo en mi casa. A mí me encantaría hacer radio viaje a escuela, pero lamentablemente no se puede, pero aún así tiene estas ciertas ventajas de...
En el caso de tu programa, viajar. Sí, claro. Pero hay otros programas que van...
No, van en vivo, sí, obviamente. Todo, claro. Todo lo que es antes de las 7 de la tarde es en vivo y en directo. Bueno, así funciona la cosa ya. Sí. Pero bueno, son distintas... Y los conciertos que realizamos en el ciclo Don Jorge González Mancilla, Don Jorge, la persona que inició el programa de jazz en Radio Valentín Letelier, también fue director de la radio. De hecho, el único concierto que hay editado de Víctor Jara se llama En Vivo en el Aula Magna de la Universidad de Valparaíso y es una cinta que él guardó. Genial. Contra los milicos, toda la cuestión.
Claro, cuando estaban,
se arriesgó, creo que la cambió por una de Bach, ponte, una cuestión
y
así.
Y la puso dentro de la caja.
La puso dentro de la caja y secreto de 20 Mira. Años, y después pasó el tiempo, contactó a la familia de Víctor Jara, y eso fue editado. Wow. Llegó un concierto histórico en el año 71, creo, a los estudiantes de ahí. Bueno, pero volviendo al tema de la radio, este ciclo se transmite en vivo y en directo todas las presentaciones. Entonces eso igual da un buen feedback. Bueno, y básicamente, en un resumen muy resumido, valga la redundancia, mi idea del proyecto de Jazz 97.3, o lo primordial, es que ganen todos, que ganen los músicos, que ganen la radio. Yo también hago mi especie de carrera y también es un programa que tiene educación musical, o sea, está bien escuchar jazz, pero también creo que está mucho mejor educar las audiencias. Creo que la cultura va muy ligada en este país, no solamente un crecimiento de entretenimiento. La cultura siempre está muy ligada al entretenimiento en sí, pero dentro de eso tiene que estar todo lo que es la mediación con los músicos, los talleres, y toda esta construcción de información infinita que tenemos entre todos nosotros, como decíamos con Cristian conversando un rato antes, como para seguir empujando el carro entre todos, y hacer algo importante, que no sean que la música que están haciendo los músicos chilenos hoy en día, que no solamente sea una muy buena música, sino que nosotros, que somos los involucrados en todo el tema cultural, hagamos que esa música tenga aún más valor de lo que es, dando importancia a todo lo que es la cultura y la enseñanza de todas estas cosas que tenemos que cambiar. O sea, yo vivo en Viña, en Valparaíso, y Valparaíso es una ciudad que, bueno, quiero con toda mi alma, soy wanderino, pero verde, verde, verde.
Loro.
Pero es una ciudad que está hecha mierda. Claro, o sea, claro. De hecho, recomiendo mucho ver unos documentales que hizo Patricio Muñoz, que es el que hizo Tempo.
Que hizo Tempo, sí, genial. Ese es un aporte tremendo, ¿eh?
Fue grabado en Radio Valentín.
De hecho, sí.
Tiene unos mini documentales que hablan de el declive de Valparaíso. Entonces hay distintos mini documentales que te explican por qué Y es algo importante porque también va ligado con la música. Así que, no sé, por ejemplo, los carnavales culturales de Valparaíso. Es una idea preciosísima. Lo que hacen los artistas es precioso, pero la gente que va para allá, o sea, no sé, soy vecino de muchos amigos que se despiertan, abren la puerta y hay caca humana en los patios de sus casas. Sí, entonces, eso es lo que hay que englobar, y en sí el proyecto de jazz va muy ligado también a lo que es un crecimiento cultural global de lo cómo podemos mejorar las cosas en sí.
Sin duda, yo creo que los músicos y los artistas en general están haciendo cosas para transformar el mundo, y sin duda que algún efecto ha tenido esta música en el espíritu y en la forma en que la gente vive, ¿no? Lo comentaba un poquito recién a la entrada con Agustín, en este cambio de las masculinidades que podríamos denominar cuando iniciamos el programa. Quería comentar, antes que se me olvide, otro dato importante para quienes quieran escuchar a nuestros músicos. Giovanni Cultrera más Cristian Gallardo van a estar presentándose el 25 de mayo en Chile Pianos a las 20:30 horas.
Excelente.
4,000 pesos la entrada, esto para ver estos dos grandes músicos. La dirección es General Gorostiaga 61 y está a pasos de ir a Razabal, frente a la Villa Frey. Eso es, ¿no es cierto? Entonces el 25 de mayo, ya lo saben, a las 8:30, Giovanni Cultrera con Cristian Gallardo. Cristian, va a ser el concierto que sigue al tuyo en el otro mes, el mes siguiente viene Cristian Gallardo aquí con nosotros. Agustín, preguntarte un poquito, el último trabajo que tú has hecho discográfico han sido los Standard, volviendo a la escucha, y es muy interesante porque a veces los músicos habían como ido un poco de los Standard, pero en estos dos trabajos de ustedes vuelven al Standard, como un homenaje un poco a lo que se aprendió de los viejos, ¿no? Yo creo que ahí hay algo también como de contenido importante.
Bueno, vamos a marcar tendencias.
Claro. hice mis primeros cuatro discos son puras composiciones, digamos. Uh-huh. Y interesante, es bonito, digamos, todo, pero
ahí se está escuchando.
Sucedió que me llama Alejandro y me dice, che, me dice, ¿tenés algún proyecto para grabar? Y le dije, no.
Buena respuesta para que.
Pero claro, yo la verdad es que de un tiempo a esta parte, como que volví nuevamente a estudiar a los más viejos todavía. Ajá. Entonces.
¿Volviste a los vinilos?
Claro, entonces poco, ¿no? Dije, bro, hago un disco estándar y hago una especie de. Justamente una especie de tributo a mis, digamos, a tus ancestros, claro. Entonces, fue eso y el primer día me como decimos vulgarmente, me psicocié, ¿no? Yeah, sí, como que me dije, no, ¿qué estoy haciendo tocando esto? Sonny Rollins tiene una versión mejor que esta. Pero bueno, dije al final, como ese mismo día de la noche, dije, lo voy a pensar como un tributo a ellos, y como que ahí me lo solté y lo disfruté. Y son cuatro series, hasta el año pasado sacamos la tercera y este año supone que sacamos el cuarto, no sé cuándo todavía. Sí, pero interesante. A mí me encanta tocar estándar.
Muy bonito, sobre todo porque conecta al público que te ha escuchado, por ejemplo, con tu escucha.
Claro.
Entonces es bonito escuchar lo que los músicos escuchan. Porque no es solamente el estándar como esa cosa de, voy a tocar lo que tocó otro, sino que también es como tú lo escuchaste, dónde están los acentos. A lo mejor hay algo que ni siquiera tú percibes.
Tu versión de.
Pero tu acento es como tú hablas, tu modo de hablar es único. Hay algo un idiolecto musical tuyo que es particular, ¿no? Si nosotros escuchamos a alguien decir de ciertas maneras las cosas, sabemos de quién estamos hablando, y así algo puede aparecer ahí también, ¿eh?
Muy bello volver a esa raíz también.
Sí, a la raíz. Pero de la escucha.
Mira, yo lo que veo en mis colegas en general es que van a los estándar para salvarse. Yo voy a los estándar porque lo necesito. Necesito conectarme con ese sonido, con esa época, con esa época que no viví, y de una u otra forma uno espiritualmente se conecta con eso.
Claro que sí.
Por ejemplo, no sé, lo mismo que le pasa a Agustín, decir, no, Sonny Rollins tenía una mejor versión. Bueno, yo hice este Gone with the Wind. Y claro, la versión que yo escuché era la de Wes Montgomery.
Pero o sea, la tocaste con Ron Carter.
Espérame, yo digo, o sea, yo lo que voy a tocar, o sea, voy a tocar después que Wes hizo eso, o sea, ¿qué onda? ¿Y sabéis qué? Y escuchando la grabación, después que grabamos, hay un coro entero que es como tocar a los Wes directamente. Claro, entonces, por eso después le pusimos el homenaje absoluto, porque...
Claro.
porque bonito, sí, bonito, de verdad, bonito, es el arte del core melody, pero homenajeando a los maestros finalmente. Entonces claro, también uno con eso se libera también de todos esos prejuicios, de toda esa psicosía. Yo sé que a Agustín sí, le pasó también. Sí. Además que yo escucho tu disco de estándar, Agustín, y a mí me encanta. Yo digo, sí, uff, esto es, llegamos. Como sí, que el Agustín toca dos notas, pa, y aterriza en ese lugar del sí, estándar. Sí, sí, sí. Y a mí me pasó algo parecido con forma, este disco también, que cuando empezamos a tocar dos acordes, el contrabajo, y yo dije, estamos en casa, llegamos.
Claro, claro. ¿No? Hay algo familiar.
Yo me siento eso, muy en casa con esto. Con, sí. Sí, de hecho, me hasta mi música me cuesta más tocarla que esto.
Bueno, hay algo.
Misma cosa, no, sí.
Muy familiar cosa, en sí, el. En, además que volver, claro, en la cultura del jazz, sí, el estándar es como ese punto de encuentro, ¿no? Sí. Donde todos compartimos el tema.
Bueno, todos aprendimos a través de eso, de hecho. Claro, yo lo conocí al Cristian, yo tenía, sí, yo tenía 14 años.
14 años tenía, yo me acuerdo.
El Cristian tenía como 17, claro, 18, sí, ya claro, tocaba bien, sí, yo no tocaba nada todavía.
Sí. Te conozco de que tocabais mal.
Claro, claro.
No, ya tocaba bien. A los 14 años ya tocaba muy bien. Dibujaba todos los acordes correctamente. Muy bien.
Pero es bonito, a mí me parece que junto con la composición, que ha sido lo que los vincula a ustedes, uh-huh, también los vincula esta vuelta a la escucha, a la primera, sí, escucha, esa escucha que te armó.
Mira,
con
y ojo que, bueno, que muy, todos muy los bonito, colegas nos pasa. Jorge Díaz también hizo un disco muy lindo con estándar.
Sí, también. Sí.
Y tú lo escuchás y decís, sí. O decís, yeah.
Claro, Rubio, ¿no? Que ha hecho un trabajo.
Rubio también cuando claro, hizo lo de Tristano claro, con Dannemann.
Es bueno
también,
porque los compositores han vuelto a esto. Sí. Yo creo que hay también como un mensaje.
Y bueno, y eso también es como para llegar a casa, como ponerse las pantuflas y poner la chimenea. Sí, pero sí, para el riego y todas esas otras cosas están la música original que componemos. Sí, sí. Ahí corremos todos los riegos y,
sí,
yo y, creo si, que esa, y pasamos de largo en un compás y no entramos en la melodía.
No importa.
No importa, pero ahí corremos los riegos. Sí. Pero acá siempre estamos en casa, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí hay una clave, esta casa que es jazz, que es el Olo Jazz, que es sí, los trabajos que estamos compartiendo, el programa tuyo, Pablo, que está fenomenal en Valparaíso, que siga por muchos años, ¿cierto? Independiente que te vayas a Australia o
sí, lo pueden escuchar por internet igual,
sí,
de todas
así
maneras.
Que esperamos que siga. Oye, estamos casi llegando al final, yo quiero agradecer por supuesto a todos ustedes la gentileza de esta noche aquí, Agustín, Cristian.
Gracias, Pablo, por la invitación. Sí. Cristian, toca el viernes.
Sí, dilo, gracias por acordarme. Tengo un concierto en el Club Amanda este viernes, ya, 17 perfecto, de mayo a las 9:30 de la noche. Ya, pues. Voy a hacer un concierto con el ensamble de cámara contemporánea. Yo me he presentado con ese ensamble acá en la Radio de la Chile. Y va a ser con fiesta. Después.
Pero qué bueno.
Así
ya
que
con fiesta,
vamos a tener fiesta electrónica. Después. Eso va a ser muy loco.
Muy bueno. Todos los conciertos
va a ser muy loco, terminando bailando Felacuti después de eso. Así que amigos, todos invitados al Club Amanda este viernes.
Eso, y
17.
Todos invitados también el próximo miércoles acá con
próximo
Agustín.
Miércoles.
¿Cierto? Haciendo muy buena música y vida en la música, como es lo que hemos tenido esta noche aquí, con estos grandes invitados. Así que muchas gracias a todos. Felicitarlos
gracias
a todos
por la invitación.
Y los esperamos la próxima semana, pero en la sala máster, así que lleguen tempranito a las 21:30. Está todo ya comenzando, así que bienvenidos la próxima semana a este Olo Jazz desde sala máster. Que lo pasen muy bien, Arturo. Nos vemos la próxima semana, Pablo, Cristian.
Gracias.
Eso, que estén muy bien. Chao, chao.
Nos encontramos el próximo miércoles en Olo Jazz con el Jazz sin corbata.